Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, entramos de lleno en la segunda hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Enseguida llega Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes, pero antes tenemos que recuperar una conversación que estábamos manteniendo con Rafael Basterrechea, que es vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España. Estábamos hablando con él porque estaba anunciado que ayer la Audiencia Nacional fallaría la demanda interpuesta por esta asociación contra el Ministerio de Sanidad, al que reclama 400 millones de euros. A fecha de hoy todavía no tenemos ese fallo, que es fundamental para muchísimas personas. Señor Basterrechea, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Cuántas personas están esperando esas ayudas desde hace décadas? ¿Pero cuántas en estos momentos están muy necesitadas de esas ayudas?
Pues ahora mismo hay, según nos dijo, informó el gobierno, había 605 solicitudes. Y bueno, pues podemos estar, teniendo en cuenta la discapacidad media en la asociación es de casi un 70%. Prácticamente casi la totalidad pues son personas con unas dependencias muy severas y muchas complicaciones, desde luego.
Bueno, ya decíamos que la Ley General de Presupuestos del Estado del año 2018 establecía la obligación del pago de dos tipos de ayudas, que eran, por un lado, la que se supone que tendría que pagar la farmacéutica que puso en marcha este medicamento, y por otro lado está el gobierno, que a su vez debía reclamar la responsabilidad a la farmacéutica. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? ¿Por qué va esto tan lento?
Pues hombre, la verdad es que solo se puede interpretar una acción deliberada del gobierno actual. Ten en cuenta que este mismo gobierno socialista en el año 2010 ya hizo un proceso similar y tardó 19 meses desde su inicio hasta su final. Ahora mismo, en un proceso idéntico, lleva 58 y seguimos sin saber nada. Encima, con una total desinformación, no hablan, somos la única asociación que representa a las víctimas, jamás, llevan años que no hablan con nosotros, no nos cuentan la situación. Y nos tienen, pues eso, ahí aparcados, pues no sabemos muy bien por qué. Yo no lo consigo comprender, ellos lo tendrían que explicar.
Desde luego hay colectivos que están muy necesitados de ayuda, pero es que en el caso de ustedes estamos hablando de unas discapacidades tremendas y de gente que necesita esas ayudas para seguir viviendo, con lo cual yo creo que es muy importante que todos te fijemos la mirada en este fallo de la Audiencia Nacional, que ¿cuándo esperan ustedes que conozcamos todos?
Hombre, según nos ha dicho la propia audiencia, en un plazo de aproximadamente de unas 2 semanas estará redactada y tendremos información de ella.
Bueno, pues si le parece, señor Basterrechea, en 2 semanas, en cuanto salga ese fallo, volvemos a hablar y lo hacemos ya largo y tendido, ya no solamente sobre ese fallo, sino sobre las necesidades que ustedes tienen. ¿Le parece?
Perfecto, siempre es un placer.
Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, de la que no nos olvidamos en este programa. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor forma de arrancar el fin de semana que disfrutando un viernes noche del partido de la Onda? Con una oferta que nada tiene que envidiar a los mejores menús culinarios.
En el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe a partir de las 9 menos 10 al Cádiz como anticipo de su viaje a Manchester. Otra final con los puestos de Champions como objetivo.
Final también a la misma hora para el Fuenlabrada, que visita al Zaragoza en la Romareda.
¡Gol! Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Vivo en una duda tremenda. ¿Esta música la pone Ceballos por la Puerta de Alcalá o por Torrejón de Ardoz?
Los
fantasmas. ¡Ah, por los fantasmas!
El día que haya que donar la discoteca de Ceballos, vamos a tener un problema, ¿eh?
Perdona, es de museo. Haremos el Museo Ceballos, por supuesto. Que dice, está escandalizado, dice que es Justin Bieber, es Justin Bieber.
Es Justin, bueno, por favor, un fantasma.
Bueno, que hoy tenemos juego de agudeza visual con Puerta de Alcalá, que no es Puerta de Alcalá.
Es una falsa, sí.
Y con fantasmas
que también son ahí falsos.
Vale,
porque vamos,
bien.
No hay fantasmas como estos. Los fantasmas normalmente tienen cara de personas.
Pues sí.
Y estos tienen como una sabanita, están ahí sonriendo.
Ajá.
A ver, voy a dar una pista definitiva.
Venga.
Al menos hay 16.
Bueno, sí, claro, porque hay que contar fantasmas en la foto que ha subido Carlos. Y las posibilidades que nos ofrecen son 16, 17 o 18.
Pues
o sea,
al menos
hay.
Es que hay alguien que se ha quejado diciendo que cuenta menos. Digo, bueno, vamos
no.
A ver,
menos
no.
Menos no puede haber.
Ya no, por ahí no paso.
Ya.
16 al menos hay. Y puede haber.
¿Es mucho?
No, 17 o 18. Y hasta el momento, la opción más votada precisamente es la de 16.
Ah, bueno.
La mitad de los que han votado hasta este momento dicen que hay 16 fantasmitas en la foto. La segunda opción más votada es la de 18, con el 33%. Y la última es la de 17 fantasmitas con un 17%.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, observar la fotografía, contar fantasmas y decidir
está.
Cuántos hay. 16, 17 o 18. Y a la 1 menos 5,
damos
pues
la respuesta.
¿Cuáles son?
Al enigma.
Muy bien, perfecto. Así en apariencia no parece muy complicado, pero luego
no,
veremos.
Yo
ver
no lo veo
pasa.
Muy complicado, es mirar un poquito y contar.
Bueno, pues veremos si de aquí a la 1 menos 5 van variando esos porcentajes. Dentro de un rato vienes y me lo cuentas.
Venga, hasta
Venga,
ahora.
Hasta ahora. Sergio Martín Romo, que has visto fantasmas y te ha puesto como una moto.
Sí, sí, sí,
en medio, ha dicho, hombre.
¡Alerta!
Que tú no eres medium
de, piel,
de espíritus, eres medium de oyentes.
De oyentes.
Céntrate, compañero.
Que no sepa.
Recibo vibraciones, interpreto lo que la gente viva quiere decir.
Bueno, pues la gente viva son nuestros oyentes.
Claro, claro.
Menos
claro.
mal, bueno, bien.
Es más, si me llega un WhatsApp de una persona fallecida, sabré. No lo pueden interpretar porque no es mi especialidad.
No nos metamos en
aparte
jardines.
Aparte de que me asuste.
Bueno, que vamos a capítulos anteriores que tiene mucho que ver con el capítulo de hoy. Porque
Venga.
La actualidad llega, nos atropella.
Sí, sí.
Tenemos que cederle el paso y ayer se nos quedó un poquito pequeñito.
Pues venga, vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Ayer...
planteábamos a los oyentes que nos contasen esas bromas que no le sentaron bien, que no salieron bien, bromas con las que alguien se llegó a enfadar, bromas pesadas.
Sí.
A raíz de la noticia de esos empleados de la empresa T. Creeves & Sons, que es una funeraria, suspendidos de empleo y sueldo porque le gastaron una broma pesada a otro compañero. Uno de ellos se escondió en una bolsa para cadáveres, el otro lo grabó en vídeo y el que estaba escondido pues decidió hacer el Frankenstein, que salió para dar un susto al otro compañero.
Que no pasó a ocupar el lugar de la bolsa de milagro.
De milagro, claro, de milagro. Es el portavoz de la empresa, John Harris, habló a toda la prensa británica, de Reino Unido y medios internacionales. Empezamos a plantear ese tema, pero es que ayer, en el capítulo de ayer, tuvimos el debate de los espejos.
Sí.
Entonces también nos comió mucho el tiempo.
Es verdad.
Hasta Cristalero, desde Guadalajara.
¿Pero qué me dices?
¿Te acuerdas que nos contó que él sí había sufrido lo de la...
Es verdad.
Y eso
que era cristalero.
Sí, era cristalero también.
Que era la misma persona.
Bueno, pues hubo de todo en el debate de espejo sí o espejo no en la pared...
Enfrente de la cama.
Donde tienes la cama. Nos metimos en los berenjenales, también con Rosa desde Torrejón, investigando, porque ya sabéis que ella investiga todo, es Rosa Serna,
sí,
de Torrejón,
sí,
investigando cuánto valían unos platos valiosos que se había encontrado ella y que vio que se cotizaban por 115 euros.
Fíjate.
Y tiene dos. Al final se nos fue el tiempo. Y sí, la única broma que nos dio tiempo a contar fue la de Luis Rodríguez, que nos escribía. Nos contaba esa broma que le gastaron diciéndole que la grúa se estaba llevando su coche, que estaba bien aparcado, que salió corriendo donde no estaba y que no había ni grúa ni nada. Yo le pregunté que quién le había gastado esta broma y él nos dijo que la broma, un empleado de un registro de la propiedad.
Mira tú, que estaba aburrido el hombre.
Y él aclara, vale, que no fue un registrador, sino un empleado del registro.
Ah, bueno, los registradores son gente seria,
sí,
claro.
Sí, aunque algún registrador... Me llevo muy bien, aunque con algún registrador me llevo muy bien.
Ah, pues mira qué
escribe,
suerte.
Escribe Luis, pues nada, que siga esa relación en armonía.
Exactamente, bueno.
Luego leeremos mensajes que se nos quedaron pendientes, los mensajes nuevos que nos enviéis hoy, pero si te parece, vamos a escuchar las notas de voz.
Venga.
Que se nos quedan en el tintero, ¿vale?
Perfecto.
Roberto, que te comenté ayer que él estaba en contra de tutoría de los espejos.
Sí.
Porque él decía que tiene hasta espejos, un armario con un frente, con las puertas, con espejos
espejado
enfrente de la cama y que le va fenomenal. Aparte de esto, Roberto envió nota de voz para hablarnos de las bromas.
Hola amigos, soy Roberto de Madrid, ¿qué tal? Vamos a ver, mira, yo la broma que yo gasté fue hace ya bastantes añitos, con una compañera que, bueno, pues entró nueva, ¿no? Y bueno, pues me gusta a los nuevos hacerles una bromita. Vale, pues la chica hizo un pedido, ¿vale? Por ejemplo, 10 de rojo, 5 de verde, 3 de azul, 20 de amarillo, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de hacer el pedido, yo me cogí uno de sus pedidos y llamé por teléfono, la llamé a ella. Y le dije, oye, mira, que del pedido que hicimos ayer, mira, vas a quitar 5 del amarillo, 3 del verde, 8 del azul. Vale, venga, pues nada, al día siguiente, luego al rato... A la media hora o así la vuelvo a llamar. Oye, mira, de lo anterior, nada. Mejor, vas a aumentar 3, vas a quitar 5, vas a aumentar 6, vas a quitar 3. Vale, y así 5 llamadas seguidas en el transcurso de la mañana. Hasta que al final cogí y la llamé una sexta vez y la dije, digo, oye, mira, que es que lo he medido bien y mejor estaba como estaba al principio, así que deja el pedido como estaba al principio. Vosotros imaginaros una chica que antiguamente las cosas, bueno, pues teníamos ordenadores pero muy contados, pero antiguamente los pedidos se hacían a mano. Imagínate a la chica rectificar, hacer albaranes de pedidos, rectificando, borrando, escribiendo, etcétera, etcétera. Bueno, Una auténtica pasada. Todo el mundo que lo estaba mirando, todos los compañeros que lo sabían y que estaban más o menos compinchados, bueno, pues eso, fue un partimento de caja. Luego al final me llevé una bronca por parte de mi jefe, pero ahí ha quedado esa broma que la verdad que fue bastante original. Venga, un saludo y abrazos a todos como siempre.
Bueno, ese es tu punto de vista, Roberto. Habría que escuchar el punto de vista de la chica del Albarán.
Claro.
Bromita pesa. Mira, pues a lo mejor se me ocurre a mí.
¿Te la apuntas?
Sí, me lo voy a apuntar. Ortiz, cierra a un invitado, luego lo quitas, luego lo vuelves a poner, luego le llamas a su hermana que entre, me está diciendo que... Bueno, no voy a decir el gesto que me está haciendo, pero... No queda elegante.
Te está haciendo la flamenca.
Sí.
Roberto, que idea una broma, Rosa Paseo, víctima de una broma.
Oh. Hola Sergio, buenos días, soy Rosa. Bueno, pues a mí hace muchos años, trabajando, pues había una hija de su madre, pues que no me dejaba en paz. Me quitaba la silla para que yo me cayera y ella reírse, pero bien. Entonces hay bromas muy pesadas que te marcan casi toda tu vida. Y yo veo que a mí me han quedado alguna secuela. Entonces esas personas... Lo que hay que hacer con ellas es, bueno, pues cantarle las 40, pero yo en aquellos años era muy, muy infantil, muy, muy, no sé, muy inocente y no tenía yo maldad para, o no sé cómo decir, no me sabía defender en una palabra, así que esa era la broma de esa persona que yo siempre recordaré, ¿vale? Un abrazo, adiós.
Hasta hay graciositos que tienen la gracia en aquella parte. O sea,
en el culo, como no las avispas. Eso dice mi madre, esa expresión.
Pues sí, mira.
Tiene
muy
la gracia
bien.
En el culo como las avispas.
Pues muy bien la señora Martín Romo. Muy acertada. Hay que andarse cuidado con esas bromas.
Sí.
Yo conozco a una persona que se rompió el coxis. Uh-huh. Y luego ha tenido serios problemas de columna a cuenta de la bromita de quitar la silla. En fin.
Bromas también que se gastan a través del teléfono.
¡Hombre!
Nota de voz que nos dejó ayer y escuchamos hoy, Alba.
Soy Alba. Pues una vez, cuando los Santos Inocentes, le hice una broma a un amigo, le dije que se me había, que estaba en mi casa sola. Le dije que estaba hablando con él y le dije que estaba en mi casa sola y le dije que se me había caído un radiador encima, en la pierna, que me salía mucha sangre, que no me podía levantar, y me preguntó si había alguien en mi casa y le dije que no, que estaba sola. Y dice, pero te duele mucho, digo, que se me ha partido la pierna, que vengas, que llévame al hospital. Y luego ya cuando le vi que se estaba poniendo muy nervioso, le dije lo de inocente y me llamó de todo menos bonita. Desde entonces no he vuelto a hacer una broma así nunca.
Normal. Una cosa es hacer una broma y otra es pedir
asustar.
Un susto de muerte a otra persona. En fin, son más bonitas las bromas telefónicas típicas, las que hacemos en la radio.
Claro.
Al becario de turno.
Sí.
Llama a Canarias y pregunta por el señor Cabildo. Ja, ja,
Llama al zoo.
Ay, pregunta por el señor León. Ja. Nos partimos, somos así, de absurdos.
Bromas de todo tipo, nos sirven. Bromas telefónicas, bromas entre compañeros, bromas con un pelín de mala leche o bromas simpáticas, ¿vale?
Vale.
El WhatsApp operativo,
el
para
de siempre.
Las que vayan llegando, 628-091-117, y las vamos escuchando y las vamos leyendo.
Venga, perfecto, pues en unos minutillos nos ponemos con bromas pesadas.
628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Tarde de sábado, tarde de fútbol en el partido de la onda.
A las 4, el Leganés rinde visita al Ibiza de Paco Gémez. 3 puntos que pueden acercar a los pepineros al sueño del ascenso.
Y a las 9, partido de reencuentros, Getafe-Valencia. Bordalás vuelve a casa y Quique Sánchez se enfrenta ante el equipo donde se formó como jugador y entrenador.
Más morbo imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
El espacio que ahora ocupa la Rosaleda del Parque del Retiro fue antes un estanque donde se podía patinar. Obviamente solo en invierno y cuando helaba lo suficiente, pero para allá que iban los madrileños patines de hielo en mano para disfrutar de su tiempo libre. No sería hasta 1915 cuando el entonces alcalde de Madrid, Carlos Prats, decidiera darle un aire más elegante a esta zona del parque creando esta rosería, que era así como se llamaba cuando se la encomendó al jardinero real Cecilio Rodríguez. Más de 4.000 rosales se plantaron, dispuestos en diferentes parterres que a día de hoy seguimos disfrutando.
Thank you.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Llega el momento de la política entre costuras que mantiene cada semana en este programa Luis Nemolato, que se va a fijar en el político. Digo lo del político porque si hay alguno del que se esté hablando mucho últimamente, ese es precisamente Alberto Núñez Feijóo, que ayer sacó una cantidad de avales, en fin, increíbles, para solicitar su candidatura a presidir el Partido Popular. 55.000, ¿eh? O sea, multiplicando por 10 los que presentó en su día Pablo Casado. Pero, ¿qué es lo que dice Alberto Núñez Feijóo a través de la ropa que usa? Luis Nemolato, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en saber qué lectura le sacas tú al aspecto que presenta Alberto Núñez Feijóo al aspecto exterior y si ha cambiado o no ha cambiado desde que sabemos que va a ser el nuevo presidente del Partido Popular.
Pues mira, la verdad es que Alberto Núñez Feijóo es un punto gris en el azul marino del Partido Popular.
Lo dice por los trajes que lleva.
Exacto, sí, sí, porque fíjate que estamos muy habituados, no solamente ya en el Partido Popular, sino también incluso en el Partido de Gobierno, en el Partido Socialista, en el azul marino. Sí. El azul marino se ha impuesto y en el Partido Popular, bueno, es que en el caso del antecesor de Núñez Feijóo, de Pablo Casado y de Teodoro, el azul era como...
el uniforme, sí.
Sí, sí, era su uniforme. Y sin embargo, en el caso de Alberto Núñez Feijóo, es muy llamativo el uso que hace del gris, porque fíjate que el gris, ese tono de gris que además utiliza él, es un tono que desde Felipe González no veíamos en altos cargos, fíjate. Uh-huh. Y porque en el caso de Pedro Sánchez, alguna vez él siempre lleva un azul, el azul Prusia, este que es un azul como más eléctrico, pero alguna vez si le vemos un traje gris, muy pocas veces, siempre es un gris como tirando a perla, un gris tirando azulado, pero en el caso de Feijóo es un gris pizarra, o sea, es un gris que la verdad es que en los nuevos tiempos parecía que es un tono demasiado serio, que da... ¿Cómo te diría? Como que es un lenguaje más antiguo de lo que estamos habituados a ver. Quizá también porque el gris es un color muy elegante. Entonces, claro, genera un poco de distancia con respecto a la audiencia o al espectador, a tu futuro votante. Claro. Pero en el caso de Alberto Núñez Feijóo, le he ido muy bien en Galicia con el gris.
Hombre, a lo mejor, Luis, también es porque, a ver, yo creo que se distancia un poco de ese aspecto, quizá, y que me perdone el señor Rajoy, un tanto rancio que llevaba él, porque yo lo que sí he observado es que Núñez Feijóo ha introducido en su vestuario pues algunos toquecillos en los que hay que fijarse que le dan un aire, digamos, más actual. Las pulseritas que lleva, por ejemplo.
Las pulseras, por supuesto, las pulseras. Luego, que tiene una colección de relojes, sobre todo deportivos, muy grande. Y luego las gafas.
¿A que se las cambia? Sí.
Juega mucho con las gafas. Y las gafas, siempre, cuando lleva un traje, cuando va vestido de sport, las gafas suelen ser clásicas, de pasta, bueno, pero clásicas. Pero cuando lleva un traje y ya te digo, en estos tonos tan oscuros, él suele jugar con el color de las gafas. O que no lleven montura, o que de repente solamente lleven la patilla y la montura de arriba, o sea, montadas al aire. O sea, juega con las gafas, con distintos tipos de gafas, y suelen ser muy modernas. O sea, en el último grito, ¿no? En optimetría. Entonces, claro, eso, jugando además con las pulseras, con que el corte de pelo es un corte de pelo que lo lleva como en el perfecto largo, ni muy corto ni muy largo, pero nunca va encominado. O sea, que lleva como el despeinado perfecto, le hace más juvenil. Claro. Y luego, a ver, y que tampoco tenemos que olvidarnos, que es que su mujer, que es Carmen Cárdenas, fue una gran directiva de Sara Home. Algo sabe sobre el ciclismo. Algo sabe.
Claro que sí. Oye, y supongo que él será muy fiel a las marcas gallegas, digo yo.
Sí. Mira, creo que en una entrevista que le hicieron en... Bueno, cuando acababa de ganar la cuarta reválida de las elecciones con mayoría absoluta en Galicia, estuvo en Buenafuente y entonces le preguntaron, ¿usas mucho de trajes? ¿Es más de Armani o de Zara? Y entonces él dijo, bueno, yo de Zara, o sea, lo de Armani ni me lo planteo. Sí, a ver, ahí hace patria. Y sobre todo, además, hay una cosa que sí que me llama también mucho la atención, porque ya en Madrid tampoco se veía y que a lo mejor es uno de los cambios que vemos en su andadura en clave española, en clave central. Y es que a veces combina la chaqueta en gris con el pantalón azul marino. Que eso, pues... ya aquí ya no se veía mucho, porque eso todavía te hace un poco más mayor.
Yeah.
Porque esa combinación de trajes no se veía mucho. Lo que pasa es que él, que es una cosa que lo podemos ver tanto en Massimo Dutti como en Zara, o sea, las grandes marcas gallegas, ¿no?
Sí.
En Del Pozo, es la combinación de esos dos tonos, pero en la misma calidad de tela. Y en el mismo paño. Y claro, eso ya decimos, coño, qué moderno, perdón. Oye, sí, porque ahí ya es como que no combinas texturas, sino que utilizas una misma textura para dos tonos, y ya eso como que da un giro, fíjate, una tontería, pero que da un giro y te hace, si además le das una hechura distinta, pues se convierte en algo muy moderno, muy contemporáneo.
O sea que tenemos a un Núñez Feijóo con la imagen, por lo que nos estás diciendo, Luis, bastante equilibrada entre lo clásico y lo moderno, entre lo formal y lo, digamos, esos detalles que le dan un aspecto pues mucho, mucho más actual. En fin, en resumen, ¿cómo definirías tú, a través de lo que lleva, la imagen de Núñez Feijóo? ¿Estamos hablando de una imagen equilibrada? ¿Estamos hablando de una imagen cercana o distante?
Pues lo has dicho tú, es equilibrada. O sea, él es alguien que cuida al detalle completamente todo lo que lleva y la imagen que quiere dar. De hecho, fíjate, los tejidos que utiliza son siempre tejidos muy naturales, pero los lleva perfectamente planchados, porque ya sabes que los tejidos naturales luego la arruga a veces no está.
Sí, ponte una camisa de lino y móntate en un coche un ratito.
Exacto. Sí. Y es lo típico de, pues, voy con tejidos naturales, pero, o sea, voy planchado, que esto da gusto verlo, ¿no? Que diría mi madre.
Sí.
Pues sí, es ese concepto de yo lo cuido todo al detalle. El mensaje está milimétricamente pensado. Y eso es lo que vemos en su... Yo creo que es lo que él intenta transmitir también en su mensaje, ¿no? Que hay un equilibrio, de fuerzas, que lo hablaba el otro día, ¿no? Que es un poco, quiero ser el centro, pues en su vestuario vemos que hay esa búsqueda de ese lugar, sí.
No da la sensación de que Alberto Núñez Feijóo vaya a cambiar mucho su imagen. Yo no me lo imagino haciendo cambios drásticos como Pablo Casado en su día, que se dejó la barba. No veo yo a Núñez Feijóo con barba. Así que
no lo veo, yo tampoco.
Que teniendo en cuenta que tiene una imagen bastante equilibrada entre esa modernidad y ese clasicismo, entre la elegancia y el sport, pues hombre, lo lógico sería que siguiese con esa imagen, pero a saber, así que tendremos tiempo de analizar cómo va evolucionando, si es que lo hace, el vestuario de Alberto Núñez Feijóo, y si lo hace, si cambia, si va en consonancia con su mensaje, que es lo que hace Luis Nemolato todas las semanas en esta sección que lleva por título La política entre costuras. Luis, que lo dicho, la semana que viene más.
La semana que viene más. Muchísimas gracias, Eli.
Un beso enorme. Nos fijaremos en lo de las gafas de Feijóo. Un beso. Hasta luego.
Un beso. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas.
No te he quitado la silla porque me parece una broma muy pesada.
Me hubiese caído porque ni me he fijado.
No, pero...
Por inercia, me he sentado por inercia.
Te has sentado bien.
Sí, y encima como esta silla es un pelín más baja...
Pues, y tiene ruedas, que es el peligro.
He caído un poco de vacío, pero he confiado siempre que estaba ahí.
Hombre, puedes confiar en mí. Yo estas cosas siempre. Por cierto, creo que te han llamado de la BBC para ficharte.
Ah, mira qué bien. Siempre ha sido mi ilusión.
Qué broma.
¿Eh? Good morning.
Qué broma.
Bueno. Jessica nos escribe al WhatsApp.
Muy bien.
Buenos días, chicos, chicas. Dice, yo recuerdo que una vez a mi tía, estando con su anterior marido... Pues a este le gustaba hacer muchas bromas, sobre todo telefónicas.
Ya.
Pero un día, pues la tía de Jessica estaba en el aseo, estaba secándose el pelo, y apareció muy sigiloso, muy silencioso, su ex marido, y la sorprendió por detrás. Pero no le dio un susto. Fue apareciendo poco a poco a través del espejo del lavabo. Dice, la tía de Jessica se pegó un susto que en ese momento no se lo esperaba, pues se quedó atención privada, es la palabra que utiliza Jessica, privada, que tardó unos minutos en volver a reaccionar. Es
decir, que le se faltó, quedó como cuajada.
Cuajada,
ahí,
sí, sí. Se ha quedado privado, que se ha quedado que no puede, respirar. Oye. Menudo susto se llevó el exmarido al ver que la broma ya dejó de ser tan divertida, al ver que casi mata a mi tía del susto.
Claro, hay que medir un poquito.
Dice, sois geniales, dice, cuánto me río con vosotros.
Muchas gracias, espero que no sea broma.
Gemma dice, muy buenos días. Ella nos cuenta que trabajó en una oficina en la que había un chico que respondía al nombre de Antón, que era como un poco como los de la funeraria, de esconderse detrás de las cosas. Él dice que se escondía detrás de una planta y daba sustos. Dice, aunque sabía...
¿Cuánto medía el tal Antón? Por Dios, detrás de una planta.
1,80. 1,80, se lo he preguntado yo.
Pero qué bonita planta, eso es la envidia de Pedro Martínez.
Un vergil tenían ahí. Dice, aunque sabías que podía estar ahí, al final te sobresaltaba y te daba el susto. Ya. Dice, Antón siempre estaba detrás de la planta para dar algún susto a alguien cada día de la jornada.
Pero, hombre, Antón, un poquito de originalidad, que al final todo el mundo lo sabía, y el pobre ahí todo encantado diciendo, verás qué susto voy a meter, y todo el mundo, cuidado que está Antón en la planta. Bueno.
Ahora, o sea, Antón ya está otra vez con la suya.
De imaginación.
Enrique nos daba los buenos días para contarnos una historia que sucedió hace 6 años, ¿vale?
Muy bien.
Nos cuenta que una señora, señora mayor, así la califica él, la define él, señora mayor,
bien.
Vivía en otro edificio en el que trabaja Enrique y le gastó una broma que me sentó fatal. A Enrique le sentó fatal. Resulta que esta señora estaba esperando una misiva de la Comunidad Valenciana.
Ajá.
Una carta importante. Ella salió a hacer un recado y le dijo, oye, mire, si viene el cartero, por favor, ¿me puede coger la carta? Le autorizó, era certificada y todo. Bueno, pues, con acuche de recibo incluido, según escribe Enrique, pues él cogió la carta, ¿se la dio en mano a la señora? No. Pues dijo, pues mira, se la voy a echar en el buzón. Está aquí la carta y ya la señora, cuando vuelva el recado, se la va a encontrar en el buzón. Al día siguiente, Enrique le dijo, le dejé la carta. Pues la mujer abrió el buzón y dice, aquí no hay nada. Le preguntó si ella había recogido el correo. La mujer insistía que no, que no, que no. Él se volvió loco, con una intranquilidad con la carta. Mientras tanto, con un alambre, sacaba las cartas de buzones próximos por si en un descuido él metió la carta mal. Entonces, él le creó esta seguridad y estuvo intentando, violando entre comillas,
por Dios,
el correo de los buzones aledaños por si Enrique sabía equivocado al meter la carta. A los 2 días coincidió con otro vecino en el buzón, nos preguntó qué ocurría, ya dijo que lo que pasaba, que estaba disgustada por el dichoso documento oficial y las noticias que le habían dado. Entonces ya Enrique se coscó que la carta había llegado. La mujer insistía que no. Él subió a su casa con la intención de denunciar ante la policía el robo de la carta, que necesitaba sus datos. La buena mujer me dijo que la carta la tenía ella, que estaba entre la propaganda del buzón, y reconoció pues eso, que era una broma.
Pues hay bromitas
lo
que pueden
acabar
en comisaría, ¿eh?
Sí.
Oh, cuidado, venga.
Pilar, buenos días, sus dos soletes. Dice, mi viaje del fin de curso en octavo de GB se fue a Baleares. Dice, a una compañera la llenamos de mercromina y se tumbó en la cama. Fuimos a buscar a la que era su compañera de habitación diciendo que estábamos llamando a la puerta y que no nos abría nadie, que subiese con su llave a ver qué había pasado. Entraron con la llave de la amiga. Imaginaos, nos dice Pilar, el susto que se llevó la pobre cuando la vio en la cama toda, entre comillas, ensangrentada.
Pero ¿dónde han quedado aquella petaca en la cama que te doblaba la sábana?
Muy de Mili, muy de Mili.
¿Dónde ha quedado cambiar el desodorante por laca? Estas cosas que eran inocentes, ahora la gente se ensangrenta y
muy gore todo, ¿eh? Muy de Walking Dead y de los efectos especiales. Nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Carlos.
Buenos días, Onda Madrid. Yo vengo a contar una broma que le hice a un amigo. Es un poco desagradable, pero bueno, a día de hoy
avisa,
nos reímos de ello. Y bueno, no, ya no lo tomamos a risa. Pues resulta que un día nos empezamos a hacernos bromas y fue creciendo de intensidad, hasta que llegó un momento en el que él se afeitó su zona íntima y me lo dejó en mi almohada, que estábamos en un hotel.
¡Por Dios!
Todos
recuerdo.
Amigos.
¡Por Dios!
Y claro, yo cuando me fui a dormir, pues yo vi eso allí y claro, pues ya no era muy gustoso el dormirse con esa almohada.
No.
Entonces, pues yo acto seguido, pues le llegué a él y bueno, le cagué en el pecho.
¡Pero bueno! Pero qué
cosa. La verdad que en ese momento, pues, él se lo tomó como, hostia, ¿qué me has hecho, no? Pero bueno, después se lo tomó bastante bien. Yo creí que ese día nos dejamos de hablar, pero a día de hoy seguimos siendo amigos y ya te digo, nos reímos de la historia.
Bueno, en fin, vaya respuesta. Yo, mira, hubiese sido más sutil, hubiese cogido eso que me han dejado en la almohada con pinzas y guantes, hubiese rellenado un saquito y se lo hubiese regalado para que lo pusiera en su perchero, saquito de olor. Y si hubiese pasado años con un saquito con su... Bueno, bien, eso.
Emilio, buenos días. Buenos días. Dice que él se considera una persona que tiene mucho sentido del humor, ¿vale?
Bien, nos gusta.
Dice, y la única vez que una broma, digamos, que no me hizo gracia fue la que me gastaron mis amigos, que a pesar de ella y otras muchas cosas, lo siguen siendo. Un poco como lo que decía Carlos, que la amistad, hay bromas que no terminan con ella. Dice, a pocos meses, para mi boda, recibí una llamada en la que me decían que tenían que anular mi reserva porque el salón en el que yo me casaba se lo tenía que ceder a una persona muy importante que había llamado para reservarlo. Según avanzaba la conversación, me decían que era para una celebración que me dijo boda, que yo quiero recordar que era de un hijo de Agnar. Es decir, le llama el salón.
Un supuesto. Dice, mire usted, que tenemos que suspender su reserva porque se casa
Emilio,
un hijo de Aznar y va por delante.
Iba por delante. Me dijeron que había que cambiar de fecha, que ya me pasaría por correo electrónico los días disponibles para poder encajar lo que era la celebración. Yo me puse con un tono ya, pues, de preocupación.
¿Cómo de preocupación? ¿Soltaría pestes?
Claro, que le pasasen con el director, eso es lo típico.
Páseme usted con un superior.
Con un superior. Que era vergonzoso, que yo no podía cambiar la fecha de iglesia, así como así. Dije que iba a presentarme ahora mismo para allá y que esto lo resolvían en persona. Dice, pues sabiendo que iba para allá, me dejaron ir. Y cuando yo iba a llegar, me llamaron y me dijeron que era una broma.
Pues menos mal, porque si no bofetea al pobre señor de un restaurante que no tiene nada que ver y que entonces sí que le hubiese escupido en el menú de la boda.
Dice, yo les amenacé con ponerles en el convite con las tías del pueblo de mi mujer.
628-091-117.
¡Qué gran venganza!
Y las pobres tías que se merecen a esos energúmenos.
Bueno,
claro, pobres tías. Ellas que son del pueblo, que vienen aquí a tu boda, que se habrán gastado un dinero en tu regalo y les tienes que poner con unos bromistas.
Pues no, es verdad, muy mal.
Yo como empatizo siempre con...
No, que llamen las tías, que llamen las tías inmediatamente.
¡Buenos días! Nos saluda con mucha energía Olga, porque pone muchas admiraciones, para contarnos que ya tenía en este caso una compañera. Dice que era muy dada, no utiliza la palabra broma, utiliza la palabra gamberradas.
Ya.
Dice, la verdad es que se echa de menos esos tiempos. Dice, una vez, me puse perdida de agua porque lo que hizo fue esta compañera poner un poco de celo en el grifo del baño.
Sí.
Y entonces, al abrirlo, salía el agua disparada. Dice, me mojé entera. Dice, también solía poner pegatinas en la luz del ratón para que el ratón no funcionase. Gracias por estos ratos de humor. Buen jueves para todos.
Hombre, echar de menos esas épocas. Supongo que lo diría por otra cosa, no por las bromas, pero bien, vale.
No sé, hombre, gente para todo. A lo mejor ahora tiene un ambiente de trabajo un poco más gris. No se le salpica la ropa, lo que lleve, el uniforme.
Bueno.
Raquel, buenos días. Nos habla en su mensaje de su hermano Juanjo. Resulta que Juanjo, al parecer, desde pequeño, según escribe Raquel, siempre ha estado maquinando con sus bromas. Hay gente que esto, pues, en su vida, pues él es feliz diseñando y creando bromas. Dice, desde Eli ponernos pica pica en los sándwiches que nos llevábamos para el recreo. Imagino, pues eso, que si la madre preparaba unos sándwiches, él abría la tapa de los hermanos y les echaba pica pica. Dice, hasta cucarachas en el estuche me metía, en la mochila. Dice, con lo del sándwich, una vez le castigaron porque le di un mordisco a una compañera y empezó a picarle la lengua y todos creían en el colegio que había sido una reacción alérgica. Dice, también nos escondía cayenas en las chucherías.
¡Qué alegría!
Dice, y también otro clásico se metía debajo de la cama, otro clásico debe ser que hacía el hermano. Dice, antes de que te acostases, entonces le tenías debajo, tú no lo sabías, te acostabas y te tiraba de las sábanas o de las mantas y menudo bote dabas.
628-091-117.
¿Ya era de adulto
hace,
qué?
A mí me hace lo de la cayena y estoy encantada, pero yo entiendo que meterte una cosa picante en la boca que te deja los morros como si hubieses hecho ventosa contra un cristal, pues tampoco es plan. Pero bueno, hasta aquí.
Vale.
Hasta aquí.
Vale.
Lo dejamos aquí porque...
¿En serio?
Es que la actualidad...
Me estás bromeando. No,
no,
se
no.
Acaba.
En serio, es que la actualidad vuelve a pedir paso.
Ah, vale.
O sea que...
Pero va en serio, ¿no? Sí, ah, no, vale, vale, vale. Mañana capítulos anteriores y
exacto,
quejas.
Exacto, y
vale.
Quejas.
Vale.
Sí. Que no. Ah, bueno, que sí, que tengo que dar paso.
Ah, vale.
Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y es que a esta hora el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro luce ya una placa que señala que este espacio verde de Madrid es un memorial realizado en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo, de los que, recuerdo, mañana se cumplen 18 años. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, junto a Begoña Villacís, a la vicealcaldesa, y también representantes de la asociación 11M, afectados por el terrorismo, acaban de inaugurar este distintivo. Junto a ellos se encuentra nuestra compañera de los servicios informativos, Paloma Nolasco. Paloma, buenos días.
Buenos días, acabamos de asistir a la inauguración de una placa en recuerdo a las víctimas del 11M. Eulogio Paz está con nosotros, es el presidente de la Asociación Víctimas 11M, 18 años después. Hoy es un día importante.
Pues sí, es un día importante porque precisamente en este memorial que se llama el Bosque del Recuerdo, hemos colocado una placa, un acuerdo conjunto entre nuestra asociación, la Junta Municipal de Retiro, el Ayuntamiento de Madrid, una placa que recuerda que este memorial se hizo con motivo de esos atentados, porque hay otra placa, pero bueno, una placa más general que habla a las víctimas del terrorismo, que se puso en el 2005, y nosotros creemos que era importante que las personas que pasan por aquí, que lo vean, que sepan que este monumento fue construido por ese motivo, que si a lo mejor no hubiesen pasado los atentados que pasaron, ojalá no hubiesen pasado, pero por lo menos que entonces se recuerde que este memorial se hizo a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Y ese motivo queda claro en la placa que está al lado de la primera. Se dice expresamente que son víctimas de los atentados yihadistas del 11M.
Eso es. Sí, la placa dice en concreto, monumento construido como homenaje a las víctimas de los atentados terroristas yihadistas del 11 de marzo de 2004, Ayuntamiento de Madrid, 2022.
Aún así, Eulogio, han venido con dos ramos de flores, sí, y han dejado un ramo de flores al lado de cada una de las placas.
Exactamente, porque nosotros no hemos puesto esta placa, por decirlo de alguna manera, en contraposición a la otra y por decir, no, sino creo que se complementan. Creo que a lo mejor en su momento, pues no se puso, eran otras circunstancias históricas, sabemos todo lo que ocurrió a raíz de los atentados del 11 de marzo, las divisiones que hubo, y a lo mejor en ese momento pues no se cayó en que realmente había que poner una placa que identificase que estos atentados fueron a raíz de los atentados, o sea, que esta placa, que este monumento fue a raíz de los atentados del 11 de marzo. Por eso nosotros respetamos esa placa, y de hecho hemos depositado un ramo de flores, y en la otra, que además, que resulta hasta bien, porque simétricamente, es decir, es una placa a cada lado y resulta hasta bien, ¿no? Parece que la otra como que quedaba algo cojo, ¿no?
El tiempo que da lugar a la reflexión 18 sí, años después, sí. Y también, por ejemplo, referencias en su inauguración, en el discurso de inauguración de esta placa, a, por ejemplo, la caseta de información.
Sí, es una caseta que la ves, está allí, pone información, punto de información del Bosque del Recuerdo, pero eso está cerrado, no sabemos qué hay ahí, y bueno, pues habrá que, digamos, pues aclarar esa caseta. Si realmente es un punto de información del Bosque del Recuerdo, pues que se dedique a eso, algo habrá que hacer, y si no, pues tendrán que dedicarlo a otra cuestión, pero mantener una caseta cerrada, incluso dice ir al Bosque del Retiro, al Huerto del Olivo, a informarse, pues parece un poco anacrónico, ¿no?
Son decisiones que se van adoptando según pasa el tiempo. También, por ejemplo, se plantea la necesidad de plantar un árbol más.
Eso es. Se pusieron, creo que son 170 cipreses y 21 olivos, que en toda la suma 191 víctimas, que realmente eran 191 víctimas que se contabilizaron tras los atentados, víctimas del 11M como tal, de ese día. No, por ejemplo, luego otro que pasó, que fue la muerte del GEO en el suicidio de los terroristas en Leganés. Pero sí que es verdad que luego, al cabo de 10 años, una persona, Laura Vega, que estuvo 10 años en coma, murió. Por eso un poco pues nos parece importante que se añada un olivo más o un ciprés más para que se reflejen las 192 víctimas, ¿no?
Eulogio, para ir terminando, tanto tiempo después que ha transcurrido, ¿con qué reflexión nos podemos quedar?
Bueno, yo creo que con una reflexión importante. Por una parte, la solidaridad realmente de la sociedad con las víctimas del terrorismo. Sí que es verdad que esa solidaridad se quebró en algún momento por teorías que de alguna manera pues vinculaban los atentados a ETA o a fulanito, a venganito, y no reconocía la autoridad yihadista. Y yo creo que a día de hoy pues eso está plenamente reconocido, que los atentados fueron cometidos por una célula yihadista, y eso a nivel histórico es lo que tiene que constatar, ¿no? Teorías de la conspiración que se hicieron en su momento, por una parte. Y luego, por otra, lo que tiene que dar es que, de alguna manera, esto corresponde a una de las actividades que nuestra asociación tiene como tal. Es decir, la ayuda médica, porque hay personas que todavía necesitan ayuda médica. Una persona que a lo mejor sufrió el impacto de la bomba en un oído, pues resulta que a lo mejor necesita un audífono, una prótesis, una pierna, un brazo, o sea. Y ayuda psicológica, personas que necesitan todavía terapia psicológica porque tienen un trauma de los atentados, personas que no han vuelto a subir al tren o al metro. Ayudas sociales, personas que necesitan, pues han perdido el trabajo y necesitan ayuda laboral, ayudas jurídicas. Y un tema importante, lógicamente, al cabo de 18 años, es la memoria. Es decir, esto entra dentro de la memoria, es decir, la memoria de lo que ocurrió realmente aquel día, de lo que ocurrió antes, durante y después de lo que pasó, que es lo que va a quedar para el día de mañana. Como yo digo muchas veces, yo dentro de 50 años no voy a estar, bueno, incluso menos, ¿no? Pero no voy a estar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Pues el relato de los libros de historia y estos monumentos que hacen referencia a lo que ocurrió aquel día, ¿no?
Bueno, pues la memoria sigue viva. ¿Cómo no va a seguir viva de aquella atrocidad? Han pasado 18 años, pero es como si hubiese ocurrido ayer. Ahora, en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, hay una placa que señala que ese lugar está hecho en memoria a las víctimas del 11M. Bueno, pues de esta noticia y de otras muchas más les van a dar cuenta rápidamente mis compañeros de los servicios informativos. Nos acercamos a las 12 en punto del mediodía. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta la actualidad de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro país y, como no, del mundo, que está pelín revuelto, como todo el mundo sabe. A las 12, o 12 y 5 mejor dicho, volvemos con muchos planes muy interesantes. No os los perdáis.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.